Hechos capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 26 hasta el versículo 40 y luego vamos a orar. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de sus trasquiladores, del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Amén. Padre nuestro, a ti volvemos en esta hora pidiéndote que cumplas tu propósito al traer esta palabra a nosotros en la mañana de hoy. Guíanos con tu espíritu, perdona nuestros pecados y ayúdanos a evitar toda distracción, de manera que con toda atención podamos oír tu palabra y ella venga a enseñarnos, a instruirnos, a edificarnos y también a corregirnos, redarguirnos, corregirnos. Equípanos con esta tu palabra para poderla vivir la vida que es agradable a ti. Es nuestra petición, en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, nosotros volvemos a este pasaje, donde Lucas, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos presenta cómo Dios, en una forma extraordinaria, salvó a uno de sus escogidos a través del medio que Dios usa, la predicación del mensaje del Evangelio de Jesucristo. En el pasaje, nosotros nos concentramos la vez anterior de señalar cómo Dios usa un obrar extraordinario a través de sus mensajeros, un ángel del Señor, el Espíritu de Dios, ambos hablando a Felipe para guiarle hacia el carruaje y le predicar el Evangelio a aquel etíope. Por otro lado, nosotros vimos también cómo Felipe obedeció de una manera pronta lo que Dios le había enseñado. No vemos en él una queja, tampoco vemos en él una especie de cuestionamiento. No hay cuestionamiento a ninguno de los instrumentos que Dios usó para indicarle lo que él debía hacer, sino que lo hizo. ¿Qué hizo Felipe? Lo que el Señor le dijo a través del ángel y lo que el Espíritu de Dios también le dijo. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos? ¿Esperar que un ángel nos hable audiblemente? ¿O esperar que el Espíritu de Dios nos hable audiblemente? El Espíritu de Dios Y estos ángeles de Dios que él usó para su palabra ya hablaron por los profetas y los apóstoles, de manera que ahora tenemos la voluntad revelada de Dios para nosotros. Y eso significa entonces que tú y yo no tenemos excusas de obedecer lo que Dios ha dicho. ¿Quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? Aquí está, la revelada. Pastor, ¿y la voluntad secreta de Dios? Es secreta, tú no la vas a saber, ni yo tampoco. Pero lo que Él sí quiere que tú y yo sepamos, nos lo ha dejado escrito aquí. ¿Sabes para qué? Para que lo obedezcamos. Y para que nosotros lo compartamos con otros. Para que las generaciones que siguen a nosotros, también oyendo esta palabra, la pongan por obra. Y si quieren confirmar eso, pueden ir a Deuteronomio 29:29 y poder confirmar el detalle que le estamos dando de cómo las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las pongamos por obras. Ahora, quiero proponerles para nuestro estudio de hoy que le hagamos cuatro preguntas al pasaje. Cuatro preguntas. En primer lugar, ¿a quién el Señor escogió para salvar en aquel momento histórico? En segundo lugar, ¿cuáles medios usó el Señor para salvar a esa persona escogida? Tercer lugar, ¿qué frutos evidenciaron que hubo una real conversión en esa persona escogida por el Señor? Y en cuarto lugar, ¿qué hizo el Señor al completar su obra salvadora, tanto con el individuo salvado como en su siervo que predicó la palabra, en este caso, Felipe? Así que vamos a considerar cada una de estas preguntas y vamos a responderla con el pasaje. ¿A quién el Señor escogió para salvar en aquel momento histórico? El versículo 27 nos dice: y sucedió que un etíope, bueno, ya sabemos, era de Etiopía, de la raza negra, eunuco, literalmente la palabra habla de una persona castrada, y esto era muy común con los que eran funcionarios de los reyes en aquellos días. Este hombre era un funcionario de Candace. La palabra Candace, el término Candace, no se refiere a un nombre, sino a un título. Es como el faraón, o es como el César en la antigua Roma. Entonces, cuando habla de Candace, la reina, no es que ella se llamaba así, de hecho es un nombre rarísimo, ¿verdad? Es título. Entonces todas las reinas tenían eso de Candace, ¿eh? Reina de los etíopes. Ahora, él era un funcionario, y no cualquier funcionario, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Estamos hablando de un funcionario del gobierno. En esta época sería un ministro de finanzas o el ministro de haciendas, personaje muy importante en un contexto de gobierno. Y también nos dice que había venido a Jerusalén para adorar. Un etíope que había venido desde Etiopía hasta Jerusalén porque se estaban celebrando las fiestas en Jerusalén como Dios la había ordenado para los judíos. Habían personas de otros pueblos que muy probablemente, dicen los comentaristas, se interesaban por el Dios de Israel. Bueno, eso era parte de la función con la que Dios había apartado al pueblo de Israel, para que ellos a su vez mostraran quién era su Dios a las naciones. Ellos debían mostrar claramente que el Dios de ellos era el único Dios vivo y verdadero, diferente a todos los demás dioses que las naciones tenían. De alguna manera, este hombre oyó acerca del Dios de Israel, probablemente de judíos que se habían ido hasta Etiopía. En Hechos 2 se menciona algunos que estaban para la fiesta de Pentecostés, y es muy probable que este hombre había subido a Jerusalén para esta fiesta. Y subió para adorar. Eso significa que se había convertido en un prosélito judío. Un extranjero podía convertirse en un judío o convertirse aún a la religión judía. Pero había un problema, En Deuteronomio estaba establecido que si una persona había sido castrada, no debía entrar en la asamblea del Señor. Eso está en Deuteronomio 23:2. De manera que podemos pensar que si convirtió en un prosélito judío, pero que no disfrutaba de todas las las bendiciones, que pudiéramos decir así, o de todas las participaba de todas las facilidades, beneficios, privilegios es la palabra, de todos los privilegios que los judíos comunes tenían cuando participaban de sus asambleas. Ahora, es interesante, este hombre era devoto, era un religioso devoto, o sea, un convertido a la religión judía, muy devoto. ¿Y cómo lo sabemos? Por el viaje, empezando por ahí, el viaje que se tiró, casi 1500 kilómetros calculan, imaginen eso. O sea, nadie está viajando, ustedes saben la dificultad que a veces le da a uno, por una tontería, venir al lugar de adoración del Dios vivo y verdadero, el que nos convocó. Y tenemos resistencia carnal tantas veces para eso, y para llegar a tiempo. Eso es una cosa que con la que luchamos. Ahora, este hombre viene de muy lejos a Jerusalén, porque entendía que ese era el lugar de la adoración del Dios vivo y verdadero. Pero por otro lado, hay un detalle que se nos da. Cuando este hombre va de regreso en su carruaje, ¿qué iba haciendo? ¿Pueden verlo en el pasaje? Nos dice en el versículo 28 que él volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. O sea que no solamente el hecho de venir de lejos a adorar en una de las fiestas, sino por el que él estaba interesado en conocer sobre las escrituras que tenía a mano. Y en aquellos días no habían Biblias impresas como las nuestras en el día de hoy, y mucho menos celulares o tabletas, donde también podemos tener descargadas nuestras Biblias, sino que estamos hablando de un rollo. Es muy probable que él obtuviera el rollo en Jerusalén, en la fiesta, en el templo. O quién sabe si lo tenía con él. Era un alto funcionario, tenía que tener ciertas, definitivamente, condiciones para poder tener estos rollos. De manera que esto era un rollo que se abría con toda una porción y que se leía, se acostumbraba a leer en voz alta, para que oyéndolo pudieran hacer una lectura comprensiva. Y eso fue lo que luego Felipe oyó cuando se acercó al carruaje, que era lo que estaba leyendo. Pero esto demuestra la devoción que tenía. O sea que tenemos aquí a un hombre de raza negra, castrado, funcionario de la reina de los etíopes, ministro de finanzas, estaba puesto sobre todos sus tesoros, devoto de la religión de judía, a pesar de ser un extranjero, con sus limitantes. ¿Qué puedes pensar acerca de una persona así? ¿No era suficiente con lo que ya tenía? ¿No era suficiente con su religión? La religión que tenía, las escrituras correctas, las escrituras que hablaban del Dios vivo y verdadero. ¿Qué hay con esto? ¿No era suficiente con el sacrificio que este hombre está haciendo? Hay un viaje aquí que podríamos ver hasta un asunto de una penitencia. ¿Sabían ustedes que hay personas religiosas muy devotas al día de hoy que hacen viajes de penitencia? Se van al lugar del Santo Cerro, se van al lugar hacia Higüey o hacia cualquier otro aspecto, a cualquier otro lugar para rendir cierto tributo religioso. Este hombre tenía todo eso. Pero es interesante que Dios, el Espíritu de Dios, usa a Lucas como historiador para dejarnos plasmado aquí que este hombre sería convertido por Dios. No bastaba con todo lo que él tenía.
las cosas de las que disfrutaba no habían transformado su corazón. No había habido un nuevo nacimiento. Este hombre podía tener toda la sinceridad del mundo en querer hacer las cosas bien. De hecho, había dado ya un paso grandísimo. Había dejado el politeísmo de su nación para abrazar el monoteísmo de los judíos. Pero no es sino hasta que la gracia de Dios le alcanzó que este hombre vino a ser una nueva criatura en Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos tener cosas de las que nos agarramos y decimos, estamos bien con Dios, tenemos una religión correcta, leemos la Biblia, vamos a los cultos, pero sus vidas no han sido cambiadas? Porque la palabra que leen no la entienden. O por lo menos, lo que entienden de ella, no lo viven. No muestran con su vida un cambio real. Más bien, una resistencia y rebeldía contra aquellos que conocen de la verdad. ¡Qué fuerte! Tener la verdad en tus manos, leerla de manera celosa y devota, ser un gran religioso, y morir en esa condición sin Dios, sin el Dios verdadero, podría ser, pero no tiene que ser, porque Dios nos muestra aquí cómo hay una amplitud de perdón. Dios, al salvar a este hombre de raza negra, eunuco, funcionario, religioso, judío, nos está mostrando claramente lo que es el corazón misionero de Dios, que conforme a la comisión que Él había dado a los discípulos, sí, el Evangelio comenzaría a mostrar con claridad a Cristo, lo que las Escrituras decían de Cristo, y sería dado a conocer por los apóstoles, primero en Jerusalén, se ampliaría a Judea y Samaria, y luego hasta el final de la tierra. Tan lejos era Etiopía del aspecto de Jerusalén, que algunos comentaristas hablan que a veces se referían a ciudadanos de Etiopía como los ciudadanos del fin del mundo. Interesante. Este es nuestro Dios, el que salva por amor. ¿Cómo se interesa en una persona? El valor que tiene un alma, uno de sus escogidos. Dios obró en una manera poderosa, conforme a su soberanía, según su tiempo, según sus medios y conforme a sus instrumentos, escogidos de manera sabia para actuar de forma extraordinaria y alcanzar a este su escogido y salvarlo para la gloria de su nombre y el beneficio de la vida del converso y de todos aquellos a quienes él les hablaría el Evangelio. De eso se trata. Dios había profetizado en Isaías capítulo 56, en los primeros 8 versículos, voy a citar solamente algunos. Así dice el Señor, preservad el derecho y haced justicia. Estoy leyendo de la versión de las Américas. Porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. Y esto dijo el profeta a aquellos que estaban en el cautiverio. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto y el hijo del hombre que a ellos se aferra? y Dios le establece cómo ellos debían ser obedientes a su ley, que guarda el día de reposo sin profanarlo, guarda su mano de hacer mal alguno. Versículo 3, esta es mi parte para subrayar. Que el extranjero que se ha llegado al Señor no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo. No, yo no seré tenido como alguien separado de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí soy un árbol seco. No, llegaría ese tiempo en que se cumpliría esto que el Señor está profetizando a través de Isaías. Porque así dice el Señor, a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Amados, había llegado ese tiempo donde el Evangelio se había abierto para todas las naciones en una manera como nunca antes había pasado en la historia de la redención. Ya no venían a Jerusalén para saber del Dios vivo y verdadero. Ahora saldría la proclamación a todas las naciones. Lo vimos con Felipe en Samaria y ahora con Felipe con un etíope. Es una muestra muy clara de que había llegado el tiempo de que aún los eunucos que antes tenían esa dificultad para venir a ser miembro de la asamblea, también ellos podían ser partícipes ahora de disfrutar de la casa de Dios. Al final, dice el Señor, y los extranjeros, versículo 6, que se alleguen al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quiénes? Para todos los pueblos. Hermanos queridos, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que Dios había prometido a Abraham en el pacto que hizo con él, de que en él, en su simiente, serían benditas todas las familias de la tierra, se estaba cumpliendo en el tiempo de Dios, en la historia de la redención, este tiempo. Es más, este eunuco etíope, funcionario, nos abrió las puertas para que tú y yo hoy estemos aquí dando gloria, honra y honor al único Dios vivo y verdadero. ¡Qué bendición! Así hace nuestro Dios. No, ya no hay distinción de pueblo ni de raza. Todos podemos venir y reunirnos aquí y no ser ninguno menospreciado. Ah, si hay alguno aquí que se cree mejor que otro, que se humille y se rinda ante Dios, porque no es más que una soberbia pensar que tú tienes algo mejor que otro. No, todos creados a la imagen y semejanza de Dios y con un propósito de redención, de dar la gloria debida a su nombre. ¿Y cómo Dios usa a un judío como Felipe para que vaya y le predique al etíope en las condiciones que tenía? Y como ya Dios había usado a los apóstoles Pedro y Juan para estarle predicando a los samaritanos. Hermanos, veamos el plan redentor de Dios y su obra misionera, saliendo y buscando y llamando a sus escogidos de todas partes. Y así llegó el Evangelio también a nuestra ciudad. Y por la gracia de Dios, un instrumento escogido por Dios, en el tiempo de Dios, y de acuerdo a las circunstancias que el mismo Dios puso nos habló de manera particular el Evangelio y nosotros por su gracia conocimos al Salvador Jesucristo. Y ahora somos sus adoradores, que por el Espíritu que mora en nosotros, le adoramos en Espíritu y en verdad, sencillamente glorioso. ¿Cómo el mensaje del Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? Piensa en tus circunstancias de manera particular y en los instrumentos usados por Dios para que tú pudiese ver en aquel instante la gracia salvadora de Dios y pudieras entender tu condición de pecador por el Espíritu de Dios obrando en ti y pudieras ver las misericordias salvadoras de Dios en Jesucristo, el único Salvador. ¿A qué nos debe llevar esto, hermanos? No simplemente es un aspecto histórico de ver al eunuco, es poder traerlo como aplicación y nosotros poder llenar nuestros corazones de gratitud a lo que Dios hizo para alcanzarnos con su gracia salvadora. ¿Puedes verlo? Sí, yo espero que sí. Volvemos al texto, al pasaje, y hacemos la segunda pregunta. ¿Cuáles medios e instrumentos usó el Señor para la salvación de la persona escogida? ¿Qué tenemos nosotros aquí? ¿Qué dice versículo 29? Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare, si alguno no me guía? A yo poder verlo con claridad, es la idea. Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Vemos desde ya cómo Dios usa su espíritu y a su siervo, su instrumento, Felipe, para que se acerque al carruaje de aquel hombre. Podemos pensar apropiadamente en una caravana. Recuerden que el camino era desértico, pero este hombre era un hombre de influencia. No es pensar en un carruaje que anda solito y este hombre con la persona que está ahí tirando del caballo o de los caballos, sino en toda una caravana. Por eso hay una indicación de que se junte a ese carro. ¿Cuál carro? Bueno, ese que tú vas a oír, Felipe. Felipe lo identificó. Ah, este es. Este es el hombre, está leyendo al profeta Isaías, de este se trata. Hay una estrategia apropiada que Felipe usa, y es que le dice, lo oye leer en voz alta, y lo interrumpe diciendo, ¿pero entiendes lo que lees? Pero por otro lado vemos la disposición que el Espíritu de Dios había hecho en el corazón, desde ya había preparado el terreno del corazón del eunuco. Ahora, recuerden que este es un hombre devoto y era sincero. Él quería tener un temor a Dios correcto. ¿Y él qué le dice él? Era humilde, dispuesto a ser enseñado. ¿Cómo voy a saberlo si no tengo a alguien que me guíe? Probablemente ya había leído bastante. Esto era un hombre instruido. Pero no es un hombre instruido que lo hace orgulloso. ¿Sabían ustedes que a veces los creyentes decimos, yo conozco mucho de Biblia? Ajá. Bueno, el que más conoce de Biblia debería ser más humilde y estar más dispuesto a ser enseñado para ser más sabio. Eso es lo que dice el libro de Proverbios. Que el sabio oirá y su saber, su sabiduría aumentará. Pero cuando uno tiene un oído cerrado, no tiene un oído dócil para aprender, eso no es un aspecto de sabiduría. El que cierra el oído no es más que un necio, dice el libro de Proverbios. Pero este hombre está dispuesto para aprender. ¿Y qué hizo? Que invitó a Felipe a que subiera al carruaje y que se sentara con él. Y así se dispuso de corazón a oír todo lo que Felipe tenía que enseñarle. Y aquí algo sumamente interesante. No fue casual. El pasaje que estaba leyendo, versículo 32, presenta a Cristo en sus sufrimientos. ¿Cómo el Mesías, el siervo de Jehová, llegaría a ese momento en que sufriría tal cual como la profecía que se estaba leyendo, que se había dado 750 años antes del que aconteciera, ya se había cumplido apenas unos añitos atrás? Perfectamente en Cristo, el Mesías Salvador, el siervo de Jehová. Y cita Isaías 53, los versículos 7 y 8. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja fue llevado al matadero, estoy leyendo ahora de la versión de las Américas, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre su boca, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Probablemente es el pasaje más claro del aspecto profético de los profetas, que presenta con tanta precisión cada una de las cosas que el Señor Jesucristo sufrió en la cruz. En un obrar histórico sin comparación, nuestro Señor Jesucristo pasó por esto que el profeta claramente profetizó. Fue como una oveja llevada a la muerte, como cordero mudo delante de aquellos que lo estaban trasquilando. ¡Wow! Podemos pensar en cómo cada uno de los evangelios al final, en el aspecto de la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el juicio injusto que le hicieron, y cómo permaneció nuestro Señor mudo ante los líderes judíos, ante los gobernantes romanos. Allí estaba como una oveja llevada al matadero, dispuesto a ser sacrificado. ¿Y todo esto por quién? Por sus escogidos, por su pueblo. La necesidad del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, poniéndose en el lugar del pecador y tomando sobre sí sus pecados. Y tomando sobre su cuerpo toda la ira santa y justa del Dios santo, justo y perfecto. Y la maravilla de un intercambio glorioso. Con todo ese sufrimiento tomado sobre sí por causa de nuestros pecados y poniendo sobre la cuenta de los pecadores que habían de ser redimidos, los que creyeran en Él, su justicia, su favor. Él juzgado como culpable para que el culpable fuese inocente. De eso se trata. En los ojos del eunuco en aquel instante, no podía ver más allá que si esto hablaba de el profeta. Es lo que puede ver con sus ojos, es lo que pregunta. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Pero qué hizo Felipe, el instrumento de Dios, que abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús? ¿Sabe lo que aconteció? Felipe fue el instrumento que le iluminó, que Dios usó para que él trajese claridad y explicara cómo toda esta profecía se había cumplido en Jesucristo, el Mesías Salvador. Y Lucas nos está presentando apenas un resumen de lo que aconteció allí. Es evidente que por la respuesta que tuvo luego el etíope, fue más lo que Felipe le habló. Ahora, ¿cuál es el centro? ¿De qué se trata? Es de la historia de la redención. Si nosotros queremos ver a personas que sean transformadas por el poder del Espíritu de Dios, tenemos que hablarle del Evangelio de Jesucristo. Tienen que conocer quién es Jesús y cuál es su obra de redención. Este pasaje aquí es iluminador. Si tú y yo no hemos entendido que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no hemos entendido el Evangelio. Y eso significa entonces que no podemos vivir de acuerdo al Evangelio, y eso significa que no tenemos salvación. Ahora, no tenemos que terminar la historia ahí. ¿Qué si me doy cuenta que esto no es lo que yo he aprendido de lo que es Evangelio? ¿Qué si me doy cuenta que lo que yo sé del Evangelio es, mira, el Evangelio salva a uno del infierno, y el Evangelio es para que nos juntemos y cantemos, y el Evangelio es para ver cosas extraordinarias del Espíritu de Dios, y el Evangelio, no, eso no es Evangelio, ese no es el mensaje para salvación. Tú vas a entender tu realidad de pecador cuando tú veas a Dios mismo sacrificando a su Hijo en la cruz del Calvario en lugar tuyo. Tienes que entenderlo. Si no hay esa comprensión de cómo Cristo enmudeció, de cómo se puso en lugar del pecador, de lo que significó tomar sus pecados sobre él, y que fue Dios mismo que lo hizo. De hecho, Isaías 53, el versículo anterior a esta cita, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Allí estamos errantes y perdidos, sin ninguna posibilidad de volvernos por nosotros mismos a Dios. Pero Él salió a buscarnos hasta encontrarnos. Y nos salvó porque Dios puso sobre Jesús nuestros pecados, nuestro problema y nuestra condición de pecadores. Es con Dios, de manera que nuestra salvación tiene que ver con Dios mismo. Tenemos que ser librados de la ira justa y santa de Dios. Tenemos que ser librados de la enemistad que tenemos con Él. Y Dios diseñó solamente un plan redentor, uno solo. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese es Jesucristo, ese es el Cordero que allí enmudeció, y fue el matadero, y fue degollado. ¿Quién lo degolló? ¿Los hombres? Por supuesto que ellos hicieron su parte y son responsables, pero ¿quién es el autor de todo lo que está aconteciendo? No es más que Dios mismo, y todo por amor salvador para contigo y para conmigo. Amor salvador para con sus escogidos, amor salvador para los samaritanos que se le había predicado el Evangelio y habían sido salvados, amor salvador para este etíope, amor salvador para ti y para mí. Por eso proclamamos el Evangelio de que Jesucristo es el único salvador. Tienes que conocerlo a Él para tener un conocimiento salvador, amados. No es más que tener religión en leer la Biblia y venir a este lugar y compartir como hermanos y hablar de cosas evangélicas. Pero hasta que no entendemos quién es Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario y la bendición de que fue levantado por el poder de Dios al tercer día, resucitando en gloria. Y cómo venció la muerte, y al pecado, y al maligno y a sus huestes. Y cómo nos dio libertad, y ahora podemos ser parte del pueblo de Dios y gozar de la vida verdadera y abundante que solamente Él vino a darnos. Es de eso que se trata. Esta es la comprensión del Evangelio. Ese es el mensaje. ¿Lo entiendes? ¿Lo has entendido? De esto se trata tu vida cristiana y la mía, de entender este mensaje más y más y más y más, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Amados, estoy hablando de un entendimiento mayor que lo intelectual. Conocí hombres con oratoria excelente y con niveles de inteligencia muy altos, explicando con una claridad meridiana estas cosas, que al día de hoy son perversos mundanos, después de haber tenido más de 10 años profesando la fe, y aún fueron pastores de iglesia. Ay, yo no quiero que eso pase conmigo. Yo quiero llenarme de este mensaje día tras día hasta consumirme. Y para esto hay que leer la Escritura una y otra vez. Hay que comprenderla. No puedo poner por obra lo que yo no he entendido. No pasemos por alto las noticias. Es para estar atentos. Si tú estás consciente y espera que tu Señor regrese. ¿Y cómo estás esperando el regreso de tu Señor? ¿Y cómo lo estoy esperando yo? Yo no quiero excluirme, porque yo no estoy exento. Es más que una profesión de fe de labios. Es más que decir, hace años yo me entregué a Cristo. Es más que suponer que Dios es maravilloso en su amor y tiene un plan genial para contigo. Es la realidad de una vida. De una comunión personal, íntima. Es la realidad de ver tu propio corazón endurecido ante la palabra cuando estás leyendo la semana de la pasión y no puedes latir tu corazón con lo que está ocurriendo allí. Porque mis deseos y mis pasiones y las cosas de este mundo me tienen tan atrapado que la Escritura es simple libro. No, palabras de vida operativas que el Espíritu de Dios está usando, iluminando nuestro entendimiento para que podamos ir comprendiendo. Y eso estuvo pasando. Hay aquí un obrar interno del Espíritu de Dios, misterioso, secreto y soberano, para que este tío, mientras Felipe le explicaba, sus ojos estaban siendo abiertos. Y Cristo estaba siendo presentado, y el Mesías Salvador se hizo clarísimo para él. Y el nuevo nacimiento fue obrado. Y este hombre vino a ser de un religioso devoto de la religión judía a una nueva criatura en Cristo. Por el poder del Espíritu de Dios, usando la Escritura con un siervo del Señor explicándosela. Eso es. No se le habló el ángel directamente, ni se le habló el Espíritu directamente. Dios usó a su siervo para que lo explicara. Por eso es por el Espíritu y por la palabra. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y el Evangelio fue usado por el Espíritu de Dios para obrar un cambio trascendental en toda esta persona. Él no dijo aquí, yo soy un religioso, Dios lo sabe. No, Dios lo sabe que tú eres un religioso, por eso debes convertirte en una nueva criatura. Tiene que haber una conversión. Y hay frutos de conversión. Y esta es nuestra tercera pregunta. ¿Qué frutos evidenciaron que hubo una real conversión en la persona escogida por el Señor? Versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¡Wow! Lo entendió clarísimo. Porque ¿de qué se habla el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? Significa que yo soy unido a Cristo, que he muerto con Él y fui sepultado junto con Él y resucitado con Él. Significa dar un testimonio público de que yo soy una nueva criatura en Él. Significa que reconozco que mi vida anterior no tenía un valor delante de Dios y que todo mi buen obrar y todo mi aspecto religioso no era más que un trapo sucio delante del Señor, como dice Isaías 66 o 64:6. Y ahora mi identidad con Cristo, la realidad de que mis pecados han sido lavados por Él. Necesito ser sumergido en el agua, todo mi ser lavado y cambiado por Jesucristo. De todo esto se trata. En el versículo 37 hay una confesión de fe. Una condición que puso Felipe y una confesión de fe que hizo el eunuco. Le tengo una noticia. Ese versículo 37 no aparece en los manuscritos más antiguos. Parece que algún copista en el tiempo quiso ponerlo ahí para relacionar que todo aquel que se bautiza tiene que tener una confesión de fe sólida en el Señor. Bueno, la Escritura enseña que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sí tiene que haber una confesión de fe. Tú dices que crees, pero la verdad es que no aparece, y tengo que ser honesto, en el estudio, y por eso se lo digo. No, de hecho, no tenía que estar allí. Es evidente que el hombre tiene convicción, quiere bautizarse, y quiere hacerlo ahora. No quiere dejarlo para después. No olvidemos que él está de camino de regreso a Etiopía. Y él no tiene idea, no se sabía en ese instante que si pudiera haber algún cristiano allí. Probablemente no. Él quiere aprovechar. Soy de Cristo. Estoy identificado con Él. ¿Qué impide? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? No hay ningún impedimento. ¿Y qué hicieron? Se bautizaron. Felipe y él bajaron al agua y el hombre fue bautizado. No hay problema. Ahora, recuerden que este es un texto histórico, singular, particular, de un etíope que está camino en un viaje largo y que se aprovecha la situación para bautizarlo. Tomar este pasaje para hacer bautismos independientes al día de hoy. Un hermano, un pastor agarró a un hermano, se fueron en un motorcito a un río, ¡fum!, lo zambulló y dijo, ya tú eres bautizado. Hoy, ¿por qué no lo hizo delante de la iglesia? ¿Por qué no conforme a la comisión que el Señor había dado? ¿Me toman el punto? Ah, porque Felipe lo hizo con el con el etíope. Bueno, tú no puedes agarrar ese detalle particular y olvidarte de todo lo que las Escrituras enseñan, o de todo lo que el otro parte del Nuevo Testamento claramente enseñan, y de las epístolas. Si hay una iglesia ya formada, se usa precisamente, se practican las ordenanzas que el Señor dejó. Ahora, un detalle más. ¿Cómo fue el bautismo? ¿Les rociaron agua en la cabeza? No. ¿Cómo lo sabemos? Mandó parar el carro, versículo 38, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, versículo 39, primera parte, cuando subieron del agua. Había un lugar que había agua, bajaron y luego subieron. Claro que está allí el bautismo por inmersión. Todo el cuerpo se hunde y todo el cuerpo sale, simbolizando que la persona ha venido a ser uno con Cristo en su muerte y sepultura y en su resurrección. Lo primero lo comprendió y lo entendió. No fue bautizado antes de ser creyente, fue bautizado como creyente. Ahora, no olvidemos que Simón le pasó lo mismo, y Simón no era un verdadero creyente. Eso significa que decir con los labios soy y bautizarse no hace a nadie cristiano. Pero un verdadero creyente se bautiza. Algunos creyentes dicen al día de hoy, yo no estoy preparado. ¿Tú no estás preparado para qué? Para bautizarme todavía. ¿Y por qué no? Si eres un creyente. Y es correspondiente a la edad que la iglesia te pida, te diga. Nosotros preferimos que sea un poquito más adulto para su entendimiento más claro y que coja una clase. ¿La tomaste la clase? Entonces, ¿ya entendiste claramente? ¿Eres salvado? ¿Tu paso de obediencia cuál es? Bautizarte. Es extraño. Yo soy creyente, pero todavía no estoy preparado para bautizarme. Yo soy creyente, pero yo prefiero esperar. ¿Esperar qué? Para obedecer. Si la obediencia es un fruto digno de tu arrepentimiento y de tu fe salvadora. ¿Qué tan obediente estamos siendo tú y yo como creyentes que decimos que somos? Ahora, déjenme decirlo de manera estimulante. Amados hermanos, les estimulo y les animo a que seamos obedientes a la palabra de Dios. Si somos de Cristo, nuestro agrado es agradarle. Y eso incluye que lo que Cristo aborrece, yo también lo aborrezco. Amo lo que Cristo ama y aborrezco lo que Cristo aborrece. Esto lo mostró el eunuco, ya creyente. ¿Qué frutos estamos mostrando tú y yo? Frutos de obediencia. Una cosa más. ¿Qué hizo el Señor al contemplar su obra salvadora con el eunuco, salvado ya, y con su siervo Felipe? Versículo 39 y 40. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Espérenme ahí un momentito. ¿Qué hizo el Señor? ¿Lo separó? Ya. Se completó su obra y lo separó. ¿Y qué significa esto? ¿Y qué va a pasar con el eunuco? ¿Y quién lo va a discipular? ¿Y ese hombre solo allá en Etiopía? Tal vez lo mejor es que se devuelva para Jerusalén y lo discipulemos y entonces lo mandemos y quién sabe si haya un equipo de hermanos que se vaya allá y funde una iglesia y... Nuestras estrategias no pueden estar por encima o pensar diferente a lo que Dios hace en su soberana voluntad. Y esto es aquí claro. Aquí él tenía el etíope para vivir su vida cristiana. A Cristo, al que había creído, y al Espíritu de Dios morando en él. ¿Y cómo sabemos que el Espíritu de Dios moraba en él? Miren cómo él termina el versículo 39. ¿Qué pasó con el etíope? ¡Ay, Felipe, se me fue! ¡No! Dice que siguió su camino gozoso. Estoy completo en Cristo. Tengo el espíritu de adopción. Yo soy de Él. Él es mío. Y eso para siempre. Y podemos suponer que este hombre llegó a Etiopía y ¿qué hizo? Lo que debe hacer todo cristiano con el evangelio que tiene. El evangelio que me transformó es el evangelio que yo ahora proclamo. Llegó a Etiopía y para el siglo IV dicen los historiadores que había datos de que en Etiopía se había formado una iglesia cristiana y que tenía que ver con este etíope que fue salvado. De eso se trata. Ahora, ¿qué hizo Felipe? El Espíritu lo arrebató. ¿Y cómo es eso, pastor? Yo no entiendo, no entiendo. O sea, que un obrar del Espíritu y obrar extraordinario. Ay, yo quisiera que el Espíritu me arrebate y me lleve a otro sitio. Mira, tú no eres Felipe. Empecemos por ahí. Ahora, tú sí puedes hacer, y yo también puedo hacer, lo que Felipe hizo con el lugar a donde el Espíritu le llevó. Dios le separó de una manera extraordinaria y milagrosa. Y dice el versículo 40, que Felipe se encontró en Azoto. ¿Y qué dice? Y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades. Ahí está, de eso se trata. Con razón se le llamaba Felipe el Evangelista, porque no había aspecto de lugar donde él no aprovechara la oportunidad para anunciar el Evangelio. Amados hermanos, tenemos un tesoro tan grande y podemos comunicarlo con nuestros labios. ¡Hagámoslo! Mientras aquel convertido estaba gozoso por el fruto del Espíritu que había en él, gozo, y por haber entendido que ahora era un ciudadano del reino de los cielos. ¿Y saben lo que es el reino de los cielos? ¿Un lugar aburrido? ¡No! Dice Pablo en Romanos 14, que el reino de los cielos no se trata de comida ni de bebida, sino de gozo en el Señor. Es el gozo de la salvación. Cuando el Evangelio fue traído a Samaria, ¿sabe lo que nos dice? Que había gozo en aquella ciudad. Y ahora en el Etiopía hay gozo porque tiene el gozo del Señor. Y ese gozo viene porque anunciamos el Evangelio y los pecadores vienen y encuentran en Jesucristo su salvación. Vienen a ser una nueva criatura. Y ese es el mayor motivo de regocijo en esta tierra. Oh, como el pecado atrapa nuestros corazones para que nosotros no estemos disfrutando más y más del gozo salvador. Debe ser nuestro clamor como el salmista. Señor, vuélveme el gozo de la salvación. Renuévame. Sacia nuestra sed, rindiéndonos nosotros a ti como cantábamos. Anunciemos el Evangelio, hermanos, a nuestros familiares y a todos nuestros relacionados. Este capítulo 8 es intencional en decirnos, y proclamaban el Evangelio, y proclamaban el Evangelio. Los que fueron perseguidos proclamaban el Evangelio, y Felipe fue a Samaria y proclamó el Evangelio, y Pedro y Juan vinieron y proclamaron el Evangelio en todas las aldeas de los samaritanos, y Felipe le anunció el Evangelio de Jesús, y por donde pasaba, anunciaba el Evangelio de Jesús. Y luego lo vemos en el capítulo 21 de Hechos, en Cesarea, con una casa allí, con hijas, y ellas estaban dedicadas al servicio del Señor. ¿Qué tipo de familias queremos? ¿Qué va a pasar con esta iglesia, con las generaciones futuras? Estoy tratando de calcular en la lista qué porcentaje tenemos de hombres de 50, hombres y mujeres de 50 años en adelante. Y estaba comentándole a alguien, miren la bendición, tenemos 12 años en esta iglesia y ninguno de los miembros se ha muerto. Tal vez eso sea bueno para que la gente venga y te haga miembro, ¿verdad? Eso significa que nos estamos acercando a un periodo en que vamos a tener que estar contemplando muertes. Si el Señor no viene antes, vamos a estar que estarnos enterrando unos a otros. ¿Quién se irá primero? No sabemos, Dios sabe. Pero ¿qué quiero decir, amados? ¿Qué ¿Qué es tu vida? ¿Qué estás pensando? Porque lo más glorioso es hacer aquello que Cristo nos llamó a hacer. Y en 2 Corintios 5, 17 habla, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y después habla de cómo fuimos reconciliados por Dios por medio de Jesucristo, para ser ahora sus embajadores, que les roguemos a los hombres que se reconcilien con Dios. ¿Sabes el mejor mensaje que tú le puedes dar a la persona que más tú quieres? Es hablarle y rogarle, mira lo que Dios manda aquí, que yo sea un instrumento para decirte que vengas y que te reconcilies con Dios por medio de Jesucristo. Mira el amor salvador de Dios, enviando a su Hijo Jesucristo, para que creyendo en Él no te pierdas, sino que vengas y tengas la vida eterna. Amigos nuestros, ahora es un tiempo aceptable, oportuno, para venir y ser reconciliado con Dios, para decir, Señor, ten misericordia de mí. Yo soy pecador, Cordero de Dios, heme aquí. Señor, gracias por tu bondad y tu amor, y por la salvación tan grande que tú nos has dado en Cristo. Trae salvación en medio nuestro. Obra con poder, Señor, de tu Espíritu. Y glorifica a Cristo salvando. Justifica a muchos. Y que sea contada así, ciertamente, la descendencia de nuestro bendito Salvador, que murió en la cruz, pero se levantó glorioso el tercer día. Y ahora ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Y está intercediendo por los suyos y completando el número de sus escogidos. A Él sea gloria, Señor. A Él sea gloria, ahora y por siempre. Amén.